Buenas noches. Bueno, muy bien. Oremos para empezar este tiempo. Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti. Te pedimos que la misma presencia del Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros. Por favor, toma ahora mismo el control de cada una de nuestras vidas. Toma el control de mis pensamientos, de mi cuerpo, de mi espíritu. Que tenga esa sensibilidad de poder abrir mi corazón. Y aún si he venido por primera vez a este lugar, darme una oportunidad de escucharte a ti, Dios. No hemos venido a escuchar a un hombre, hemos venido a escuchar tu palabra, esa que nos guía, esa que nos marca un camino y un destino para nosotros. Así que hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes de tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, por favor. Y voy a compartir en esta noche un tema que tiene como título libertad condicional. Realmente tengo los recuerdos de todo el trabajo que logramos hacer en algún tiempo en la cárcel acá de Zipaquirá, cárcel que pues ya no existe. Hace un par de años sacaron la cárcel de acá de Zipaquirá, pero duró muchísimos años. Yo realmente, desde que tengo uso de razón, he visto que esa cárcel existía ahí, en ese lugar, y tuvimos una vez acá en la iglesia a uno de los guardianes que trabajaban allá, y a través de él y a través un poco también de nuestra participación en política, logramos hablar con el director de la cárcel y también con el secretario de gobierno de esa época para ver si ellos nos permitían a nosotros de pronto poder hacer un trabajo con quienes estaban privados de la libertad, y que ellos voluntariamente, libremente, quienes quisieran ir a escuchar un mensaje de Dios. Y pues logramos tener esos permisos, porque a veces no es tan fácil, ¿sí? Eso también se ha prestado para muchas cosas, entonces lo restringen mucho, pero logramos que nos dieran un espacio. Íbamos y bueno, habían como más o menos unos 3 presos que eran de esos cristianos juiciosos. No sé qué hacían en la cárcel, pero le puedo decir que son juiciosos. O sea, eran juiciosos en la cárcel. Y entonces ellos eran los encargados de hacer la motivación. Entonces pasaban allá por todas las celdas y decían: mire, ahora van a venir unas personas, vienen a traer un mensaje de Dios, entonces los que quieran pueden ir. Y bueno, tengo que ser honesto, pensé que el grupo que iba a ir a recibir la palabra iba a ser mucho más pequeño, y me sorprendió que la primera vez habían unas 50 personas, unos 50 hombres ahí. Yo decía: oígame, tremendo. Y pues yo en medio de eso dije: bueno, ¿quiénes conocen de la palabra? Y entonces los 3 juiciosos de la cárcel levantaron la mano, y comenzamos a hacer un trabajo con ellos por algunos años. Logramos hacer inclusive encuentros, hicimos capacitación destino, o sea, fue muy bonito, y en algún momento nos permitieron ya el poder tener un contacto con ellos para tener unas consejerías, para ver si los podíamos guiar. Y entonces me quedé pensando con una de las personas que estaba ahí y decía: no, la verdad, yo estoy acá y para mí esto es una pesadilla, para mí esto es muy doloroso, porque yo no debería estar acá. Yo la verdad perdí algo que no sé si usted conoce, pero se llama libertad condicional. Y yo sí cometí un delito, pero me dieron la posibilidad de tener libertad condicional. O sea, yo podía salir ciertos días hasta cierta hora, pero yo comencé cada día más a abusar de eso, y un día ya me cogieron en la mentira y perdí mi libertad condicional y ahora estoy encerrado y me toca pagar mi condena acá en esta cárcel. Y entonces, escuchando esa historia, tal vez puedo yo pensar en lo mismo que nos puede suceder a nosotros. Yo no sé qué tanto usted, digamos, le tenga respeto a ciertas cosas. Yo hablo de respeto porque no hablo del temor, ya el temor no existe en la vida cuando uno está en Cristo, pero sí hay cosas que uno le tiene como respeto. Una de las cosas que a mí me parecen muy duras en la vida, pero mira, muy duras, es uno ir a parar una cárcel. O sea, hay muchas cosas difíciles, pero estar en una cárcel, a mí eso me parece algo muy fuerte en la vida de un ser humano. Y yo digo cualquier tipo de cárcel, las más modernas que hay en países desarrollados o como nuestros países latinoamericanos, en ese hacinamiento y todo lo que se ve dentro de nuestras cárceles. Y yo digo, es muy duro, pero es comparable también con la misma vida que muchas veces nosotros tenemos por fuera, ¿sí? Porque a veces uno puede estar en libertad, tal vez de caminar, no tiene unos límites físicos, ¿cierto? Porque no estamos encerrados por un delito. Pero sabe que a veces uno sí se encuentra dentro de una cárcel. Y hay muchos tipos de cárceles, ¿no? Hay cárceles emocionales, hay cárceles financieras, ¿cierto? Hay cárceles de enfermedad. O sea, podemos estar encerrados en ese mundo, y cuando uno conoce de Cristo, digamos, de las cosas más bonitas o de la experiencia más bonita que uno puede tener es poder experimentar cómo se abren esas puertas, cómo comienza uno a salir de esa cárcel y cómo el Señor le dice: ok, yo he venido a tu vida para liberarte, para que no sigas encerrado. Porque vuelvo y digo, cuando uno ya se sienta a hablar con una persona, cuando uno ya la conoce muy bien y esta persona comienza a abrir su corazón, cada uno comienza en algún momento a hablar de cuál es su cárcel, en dónde está encerrado, ¿sí? Entonces algunos hablan del tema de su familia, otros de sus sentimientos, otras de las dudas, de las confusiones, otros de la soledad, otros de la ruina, de la pobreza, algunos problemas de autoestima. Y entonces comienza uno a ver todo eso en la vida de muchos jóvenes, y cuando Cristo ya llega a cada una de nuestras vidas, Él comienza a decir: ok, te voy a liberar. Y entonces, si uno antes era un prisionero del odio, es increíble que uno después deja de odiar. Y si uno tenía problemas de autoestima, entonces como que uno llega y dice: no, yo ahora me siento mejor conmigo mismo, me siento más seguro, ¿sí? Y entonces muchas cosas comienzan a cambiar. Y escúchame, claro, comenzamos a ser libres, pero a pesar de que somos libres, nosotros estamos por fuera en ese mundo, ¿sí?, en una libertad condicional. Quiere decir que hay ciertas condiciones en las que nosotros tenemos que llevar como jóvenes cristianos para poder disfrutar de esa libertad. Hay dos textos que son la base de este mensaje. El primero es 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 y 24. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ahí mismo, en este libro de Corintios, de Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 12, hay algo que es casi exactamente igual a lo que acabamos de leer. Y dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Y a qué se refiere en este tipo de libertad que Dios nos da. Que la vida cristiana no es impositiva. Si usted mira bien, muchas personas a veces tienen un temor de acercarse a una iglesia porque creen que les van a imponer cosas, ¿cierto? Y dicen, no, si yo llego allá me van a prohibir, ¿cierto? Me van a decir que yo ya no puedo hacer esto. Y realmente cuando uno mira, Dios es todo un caballero, porque simplemente Él nos deja tomar nuestras propias decisiones. Él llega y dice, de ti depende si me quieres abrir el corazón o no me lo quieres abrir. Y por eso a veces uno encuentra en muchas personas o en jóvenes con cientos de preguntas, ¿no? O sea, a veces me las hacen personales, otras veces me las hacen a través de las redes sociales y comienzan a eso. Óyeme, pastor, ¿está bien que haga esto? ¿Será que es prohibido hacer esto o otro? ¿Tú qué piensas si yo voy a tal lugar? ¿Tú qué piensas de la amistad con esta persona? Y le hacen a uno muchas preguntas, como si en algún momento uno tuviera la dirección, ¿sí?, exacta de sus vidas. Y por eso nosotros, los que siempre somos unos consejeros, de poder decirle a las personas, mira, existe esto y eres tú el que debe tomar la decisión. Realmente no soy yo quien tenga que decirte lo que tienes que hacer con tu vida, sino que todos nosotros podamos entender que si Jesús nos ha hecho libres y nos ha dado a alguien que es el Espíritu Santo, toda persona que tiene el Espíritu Santo tiene una sensibilidad para escuchar la voz de Dios y poder ser dirigido por Él, poder hacer precisamente la libertad, la voluntad de Dios. Así que nosotros vemos en estos dos textos como algunas palabras que son importantes para que las podamos ver en esta noche. Tal vez la primera de ellas podríamos hablar de la libertad de Dios, ¿cierto? Porque Él comienza a hablar de eso. Óyeme, hay una libertad, puedes hacer lo que quieras, todas las cosas las puedes hacer, no hay nada que no puedas hacer, ¿sí? De eso habla la libertad de Dios. Todo lo contrario a que la gente piensa que no hay libertad, créame, sí hay libertad. Cuando tú estás con Dios, tú eres libre. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? ¿Os hará qué? ¿Sí se da cuenta? Escúcheme, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo vino a presentarse Jesús ante nosotros? ¿Cómo quiso que la gente lo conociera? Él tenía una carta de presentación y decía, yo soy el camino. ¿Y qué más? La verdad. ¿Ok? ¿Cómo se presentó Él? Como la verdad, ¿cierto? Dijo, yo soy la verdad. ¿Qué dice la palabra? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces realmente a Jesús, puedes comenzar a llevar una vida de libertad. Sin conocerlo a Él, seremos cautivos de todo lo que el mundo quiere hacer sobre nosotros. Por eso hay una gran diferencia entre una persona que conozca verdaderamente a Dios a una persona que tiene un conocimiento de Dios. Entre esas dos hay una diferencia. Hay gente que conoce muchas cosas de Dios, tiene el conocimiento, pero no lo conoce como persona, no lo conoce como algo real en su vida. Y entonces cuando uno ya lo conoce a Él, uno comienza a ser libre. Y uno dice, ¿libre de qué? Libre del pecado, libre de la muerte, libre de la condenación por los errores. Todos vamos cometiendo errores a medida que vamos creciendo en la vida, ¿sabe? Y entre más años, de pronto a veces cometemos errores todavía más terribles. Y esos errores a veces traen a las personas un señalamiento y traen condenación, ¿sabe? Y hay personas que no se pueden levantar precisamente porque están encarcelados en esa condenación. Dicen, no, yo soy una persona mala, yo no sirvo para nada, yo soy lo peor de esta vida, yo definitivamente me desconozco, yo no sé bien ni siquiera quién soy yo, ¿sí? Y ese tipo de condenación no permite que muchos jóvenes puedan precisamente andar en esa libertad. Gálatas 5:13 dice que a libertad fuisteis llamados. Escúcheme eso. Cada uno de nosotros, cuando venimos a este lugar, no nos damos cuenta que es un llamado de Dios. ¿Sí? Dios está llamando nuestra atención. Él llega y dice: óyeme, yo te estoy llamando, ven a la iglesia, ven a mí, ven a la palabra, ven a una célula. ¿Sí? Él está haciendo un llamado. Y todo lo contrario de lo que piensa la gente, nos está llamando ¿a qué? A libertad. Él dice: es al contrario, quiero liberarte de todas las presiones que ejerce el mundo. ¿Sí? Yo creo que todos nosotros tenemos una presión muy grande, pero yo sí considero y me uno a ustedes, ¿sí?, en el profundo conocimiento que tengo de estar cerca a ustedes y conocer lo que piensan, lo que sienten. Yo me uno que definitivamente ustedes, como ningún otro grupo sobre la faz de la tierra, en este momento están como más tentados a ser unos esclavos del mismo mundo, de todo lo que les ofrece. ¿Sí? Lo que quiere Satanás es privarlos de esa libertad y confundirlos, y les presenta más y más y más cosas todos los días para que ustedes no puedan vivir en esa libertad, para que ustedes no puedan experimentarle. Y entonces, claro, Dios llega y dice: claro, tengo una libertad para ti, pero esa libertad no nos da licencia a nosotros para hacer todo lo que queramos. Les hablaba de libertad condicional, y la libertad condicional es esa, ¿no? Ok, vamos a permitirte que puedas ser libre, no vas a estar en la cárcel. Pero escúchame, no todos los días puedes salir. No puedes llegar después de este horario, ¿cierto? Y hay unos horarios y hay unos días que les dan a estas personas para salir. A otros les ponen condiciones territoriales. Entonces dice, por ejemplo, tú no puedes salir de Zipaquirá. Puedes salir todos los días, pero no puedes salir de la ciudad. A otros les dicen, puedes andar por todo Colombia, pero no puedes salir del país, ¿cierto? Son libertades condicionales para una persona, y así mismo funciona con Dios. Él llega y dice, claro, hay unas libertades, pero tú no puedes hacer todo lo que se te antoje. Y para eso, entonces, en esa libertad, nosotros tenemos que hacer dos cosas, ¿sí? Número uno, tenemos que tener equilibrio. Y número dos, tenemos que ser responsables. Son dos cosas fundamentales. O sea, lo mejor que puede llevar a la madurez a una persona, escúcheme, madurez no son los años, ¿sí? O sea, yo también se lo digo. Yo sé que muchas veces usted no ha respetado, digamos, a una persona adulta. Algunos no han respetado a sus padres, porque inclusive sus padres dicen, respete que tengo más años que usted. Y le va a decir algo, sí, pero su papá, su mamá o alguien adulto puede tener más años que usted, pero es una persona inmadura. ¿Sí se da cuenta? Es una persona desequilibrada. Y yo estoy convencido que, al contrario, para mí una persona madura, yo a veces encuentro personas de muy corta edad. Yo conozco chicos de 8, 9 años de edad, y le voy a decir algo, son chicos muy maduros. Uno habla con ellos y es una cosa impresionante. Y yo digo, ¿qué es lo que tiene este chico? Que simplemente él entendió que esa libertad que tiene, aún de su poca edad, es una persona equilibrada, pero también es una persona responsable. Porque escúchame, con la libertad tenemos que tener una responsabilidad. ¿Sí? Con la libertad no puedes hacer lo que tú quieras. Porque al abusar de esa libertad, podemos muy seguramente convertirnos en esclavos de alguna cosa, en medio de un exceso de libertad. El no tener equilibrio, el no ser responsables, el día de mañana pasas nuevamente a estar encerrado, a estar encarcelado, a estar ahí con una serie de sentimientos, a pesar de que de pronto tú has tomado la decisión de llevar una vida cristiana. Nos habla, en primer lugar, de esa libertad de Dios, pero también me gusta que dice, todo me es lícito. Y quiero enfocarme en esa palabra lícito, porque en los dos versículos que leímos, tanto del capítulo 6 como del capítulo 10, es una palabra que se ve cuatro veces. O sea, lo lícito tiene una importancia muy grande. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con lo lícito también tiene que ver con lo que te edifica. Simplemente lo que te edifica es algo lícito y lo reconoces porque siempre todo lo que es lícito te deja una enseñanza positiva en tu vida. En eso tú reconoces que es algo lícito. Cuando tú haces algo ilícito, ¿sí se da cuenta? Entonces la sensación y el sentimiento es diferente. Entonces, si nosotros hablamos de que todo me es lícito, nos referimos a ese Cristo que, una vez más digo, no hay imposición. Él mismo dice, todo lo que tú quieras lo puedes hacer. Yo te he entregado a ti, y la Biblia dice que nos ha dado el libre albedrío, ¿sí o no? Él dice, ustedes son libres de hacer todos los días lo que ustedes quieran con su vida. Ustedes son libres de cómo hablan con su boca. Ustedes son libres de qué permiten tener en sus pensamientos. Ustedes son libres de los sentimientos que ustedes le abran o le cierran la puerta. Son libres. Yo no te digo aquí a ti qué tiene que entrar y qué tiene que salir. Yo solamente te he dado el libre albedrío, te he dado una enseñanza en mi palabra, simplemente para que el día de mañana esa libertad no se vaya a convertir en un pecado. Uno lo puede tal vez inclusive ver desde el mismo momento de Adán, o sea, la misma creación del primer hombre. Al primer hombre lo creó de esa manera y le dijo, mire, todo esto, ¿sí?, lo plantó en el huerto y le mostró todas las libertades y le dijo, mira, tienes todas las libertades. Es más, tú tienes toda la autoridad con los animales, ¿sí? Tienes toda la autoridad sobre la tierra. Tienes libertad en todo. Te puedes comer todo lo que tú quieras. Y te voy a decir algo, hay algo que no te debes de comer. Hay algo. O sea, él no llamaba todos los días a Adán y le decía, venga, venga, le pego para que se acuerde que usted no debe hacer eso. ¿Sí? No, se lo dijo una sola vez. Una sola vez le dijo, mire, usted tiene la libertad de comerse todo lo que quiera, pero le voy a pedir un favor, nunca vaya a comer de ese árbol. Porque el día que usted coma de ese árbol, ciertamente morirán. Alguna persona, claro, pensará que solamente es una muerte física. No, es esa muerte espiritual. Es la muerte de la inocencia, como ellos perdieron la inocencia. O sea, si la primera pareja no hubiera fallado, inclusive hoy en día, ¿cómo andaríamos todos los que estamos acá? ¿Sabe cómo andaríamos? Desnudos. Pero esa desnudez nunca tendría el significado de lo que tiene hoy en día en los seres humanos. O sea, ese significado de desnudez hoy en día, eso que ha llevado a la gente a la pornografía, a la lascivia, a los desórdenes sexuales, a confundir inclusive su misma sexualidad, te voy a decir algo, eso no existiría si ellos no hubieran entrado la maldición a la humanidad. Ellos fueron la puerta para que la maldición llegara precisamente, porque ellos no aprovecharon su libertad. Eran libres para muchas cosas y solamente tenían que seguir una pequeña regla. ¿Sí se da cuenta? No era mucho. Si tú te das cuenta, somos libres de hacer muchas cosas. Y hay gente que a veces llega y dice, uy, no, pero siempre tenemos muchas limitaciones. ¿De verdad? ¿Tú crees que como pueblo cristiano tenemos muchas limitaciones? ¿Tú crees de verdad que nos sentimos opacados o estresados o eliminados o quién sabe qué por allá en un rincón porque nuestra vida es una vida de personas cristianas? Yo digo no. Desde ese momento date cuenta que le dio el libre albedrío. Hasta hoy en día han pasado miles de años y la verdad en esa área no es que hayamos avanzado mucho. El hombre sigue tomando su libertad para convertirla muchas veces en un pecado. Y entonces, por eso tenemos que valorar la libertad. Si decimos, esa frase dice, todo me es lícito, ¿cierto? Si dice, si todo es lícito es porque todo es permitido. Y yo digo, ¿qué tal la frase llegar hasta ahí, sí o no? Donde la frase llegara hasta ahí, pues yo creo que habría un libertinaje. Imagínense eso, ¿sí o no? Pastor, ¿qué se puede hacer? No, lo que sea, ¿sí o no? Ah, ¿se puede tomar? Claro, hermano, ahí dice, todo es lícito. Usted tome, tranquilo. Y si me fumo un cigarrillito así, no un paquete, sino un cigarrillito, ¿se puede? No, claro, ahí dice, todo me es lícito, usted hágale. ¿Sí o no? Muy seguramente sería de esa manera. Pero termina diciéndonos algo muy importante. Habla de la libertad, habla de lo que es lícito, pero termina diciendo, no todo me conviene. ¿Sí? Jesús mismo hizo una alusión en algún momento a los fariseos, a los escribas, ¿sí? A los que enseñaban la palabra de Dios. Imagínense que el mismo Jesús le decía a las personas, miren, hagan todo lo que ellos les enseñen, pero no los imiten a ellos. Parecería algo como incoherente, ¿sí o no? Pero Jesús vino a eso, llegó y dijo, venga, ¿sí ven los fariseos, los que enseñan la palabra y todo? Mire, ustedes realmente, todo lo que ellos le enseñen es verdad, ellos saben de la palabra. Lo que le está enseñando es correcto, ¿sí? Pero por favor, no los imiten. ¿Por qué Jesús decía esto? Porque estas personas realmente no eran un testimonio, no eran un buen ejemplo. Ellos tomaron aún la misma libertad que ellos conocían, simplemente para convertirla también en un pecado. Y por eso las acciones de los fariseos y de los escribas estaban muy lejos de lo que ellos predicaban. Date cuenta que honestamente es muy difícil seguir a alguien, ¿cierto? Si no es ejemplo, ¿cierto? Si esa persona no da el ejemplo, es difícil que lo puedan seguir. Es muy complicado. Y eso era lo que quería decir precisamente Jesús. Escúchame, todo te es lícito, aún las cosas buenas. ¿Había algo malo en escuchar a un fariseo? Date cuenta, decía, no, es lícito. ¿Te conviene seguir el ejemplo? No, ¿cierto? Y por eso la frase, qué bueno que no termina así, ¿cierto? Qué bueno que la frase dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No todo me conviene. Para mí inclusive, yo les digo algo, este es mi versículo insignia para los grandes misterios que dice la gente tener frente a Dios. Porque la gente, pues tú sabes que cuando alguien quiere argumentar algo, es así, ¿sí me entiende? Entonces llega y dice, venga pastor, yo le voy a decir algo. Mire, ¿usted no ha pensado que si tanta gente fuma marihuana hoy en día, la marihuana yo creo que no es tan mala? Porque si uno mira de todas maneras en la Biblia, pues ¿qué dice la Biblia? Que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero yo le voy a decir unas cosas, pastor, muéstreme en la Biblia dónde habla de la marihuana. Dígame dónde. Usted dice que hagamos todo lo que diga la Biblia, pero entonces muéstreme dónde está la marihuana, porque del alcohol sí habla, pero de la marihuana no. Muéstreme dónde es eso. Entonces yo le digo, sí, hermano, la verdad, hay gente que se comportaba como marihuaneros, pero no existía en esa época. Sin embargo, su comportamiento era así. Sí. Pero sí, no habla de la marihuana, no habla de las drogas. Y yo le digo, mira, la verdad, solamente te voy a decir algo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces yo por eso, perdóname, te hago unas preguntas. ¿Puedes fumar marihuana? Claro, sí, pastor. Okay. ¿Te conviene? Pues según como usted lo quiera ver, pastor. Según como usted lo quiera. Para mí sí. Ok. ¿Te domina? No, yo la tengo controlada. Mentiras. Eso es mentira. Esa es la gran mentira de un ser humano, que dice que puede controlar, ¿cierto? Todo es así. No, vamos a estar los dos solos en la casa, pero yo me sé controlar. Vas a caer en fornicación. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a pasar. ¿Pueden estar solos? Sí, pero es que ya somos grandes. Es que ya somos grandes, no sé qué. ¿Pueden estar ahí? Claro que pueden. ¿Es lícito? ¿Todo me es lícito? Sí. ¿Le conviene estar solo? No. Y después de eso es cuando ya encuentra uno ese tipo de relaciones ya dentro de la iglesia enfermizas. ¿Sí se da cuenta? Entonces ya son enfermizas. Entonces ya llega uno, óyeme, ven, yo lo que veo es que esta relación no te conviene. Ustedes deberían terminar esa relación. No me diga eso, yo no puedo dejar de vivir sin él. No me diga eso. No. O sea, sí, y así, eso entran tan, ¿sí? Y yo lo hago, pero estoy triste, no como, no salgo, no me hablen, ¿sí o no? Entonces uno ya llega y dice, te está dominando. ¿Te das cuenta que no es bueno? Porque algo que te domina no es bueno. No importa qué sea, pero no es bueno. Y por eso insisto, ¿no? Es que hay libertades, pero esas libertades no nos pueden dominar a nosotros. Yo pienso que es de sabio reconocer en algún momento cuando uno ha fallado, ¿sí o no? Y cuando uno ha fallado, si uno reconoce, uno puede levantarse. Y también uno llega y dice, venga, lo que me preocupa es ver cuánto le cuesta a la gente realmente levantarse de verdad. Volver otra vez a tener comunión con su libertador, con quien lo liberó. Solamente piensa en eso, usted está encerrado en una cárcel y llega alguien y le dice, ok, ven, yo te libero. ¿Usted quién es? No, yo soy Jesús. ¿Pero cómo me va a liberar? No, hermano, yo ya hablé con el juez, yo ya hablé con todo, ¿sí me entiende? Yo ya le pagué a las personas que usted les hizo daño. Sí, yo pagué por usted, pero ¿cómo así? No, yo pagué el precio, tranquilo, usted es libre. Y le va a decir algo, de pronto esa persona te dice, ok, tú eres libre, lo único que te voy a pedir es esto. Y te pide unas condiciones. Y cuando tú rompes esas condiciones, date cuenta que vuelves a estar encerrado. Él va a volver por ti. Y cuando vuelve por ti otra vez a la puerta, date cuenta que hay gente que le cuesta mucho darle la cara a quien lo libertó. Le cuesta mucho volver a tener esa comunión, una buena conversación con su libertador. Yo lo digo no solamente por aquellos que de pronto han fallado y se alejaron de la iglesia. No, yo también estoy diciendo por los que han fallado y están sentados aquí en la iglesia. Porque yo he visto muchas veces eso, ¿sabe? Personas que hoy en día inclusive son prisioneros estando dentro de una iglesia. Porque ellos fallaron, pero no han podido recuperar la comunión con Dios. O sea, no han podido nuevamente tocar el corazón del que te liberó, el que es la verdad. Conoceréis la verdad y Él te hará libre. Pero si perdiste la comunión con quien te liberó, entonces vas a seguir siendo prisionero. Así muchas veces estés dentro de una comunidad cristiana. Y por eso tal vez quiero terminar con esto y darles, digamos, algunos pasos. Yo realmente no quiero darle reglas, ¿sí? No quiero decirle a usted, vuelvo insisto, no quiero decirle a usted cómo comportarse. Pero yo tal vez, ¿qué quiero compartir con ustedes? Yo en algún momento he tomado algunos pasos que me han dado, o sea, que he podido caminar, que he podido seguir y que me han ayudado hoy en día para poder vivir en libertad, para estar en libertad, para disfrutar mi vida de una manera plena. Puedo decir con toda honestidad que me considero un hombre feliz a pesar de los problemas que también puedan existir en mi vida. Pero ninguno de ellos de verdad roba mi paz, mi tranquilidad, mi sueño, mis metas, lo que quiero alcanzar en la vida. Y por eso quiero compartirle como algunos de estos pasos, para que si usted quiere caminar por ellos, sirve. El primero, busca a Dios para tomar decisiones. Es fundamental la búsqueda de Dios. Mire, si usted no puede escuchar la voz de Dios, ¿quién te va a guiar? Dígame quién. Es tan fácil, hermano, perder la comunión con Dios. Pero cuando tú tienes esa comunión con Él, todas las cosas son diferentes. Todas cambian. Cambia tu entorno, cambia tu vida, cambia el ánimo. Es que hay una voz que uno puede escuchar, ¿sabe? Hay alguien que lo está guiando a uno. Y la verdad, yo soy un convencido de eso. Claro, en la libertad condicional uno tiene que saber a quién escucha. Le voy a decir algo, si una persona, y volvamos a la cárcel física, yo te voy a decir algo, digamos que una persona fue a dar a la cárcel porque se dedicó a robar a las demás personas. Y yo te digo, esa persona que tiene libertad condicional, a pesar de que va a ser libre, él tiene dos opciones: o cambia su vida y anda con personas correctas, o en medio de la libertad condicional también puede seguir hablando con los que robaba. Y te voy a decir algo, si él sigue hablando con los que lo roban, con quienes roban, robaban y hacían actos delictivos, pues ¿dónde va a resultar? En la cárcel. Pero si tú hablas con las personas correctas, te rodeas de las personas correctas, muy seguramente tú vas a poder disfrutar de tu libertad. Lo segundo, examina si lo que vas a hacer glorifica a Dios. Y me gusta mucho la palabra examinar. O sea, cada vez que tú hagas o quieras hacer algo, tienes que hacer eso, examinar. Yo sé que de pronto usted me dice, uy, pastor, eso suena muy religioso, ¿sí o no? Pero te voy a decir algo, no es que sea religioso. Es que tú tienes que entender que tú te haces llamar cristiano. Significa que todo lo que nosotros hagamos también tenemos una responsabilidad ante los demás. Si nosotros vamos a exaltar el nombre de Dios o no. Y por eso nosotros tenemos que examinar muy bien todo lo que hacemos. Tú vas a tener una nueva amistad, tienes que examinar esa amistad. Tú vas a entrar a una universidad, tú tienes que examinar inclusive si estás preparado. Mire, yo le digo a muchas personas, si tú no te sientes preparado para entrar a una universidad, sea honesto con sus padres. Yo pienso que uno debe decirle a su papá, ven, yo la verdad, yo no me siento tan fuerte para entrar en este momento a la universidad. Yo creo que el ambiente de una universidad me puede hacer perder mi libertad. Y yo prefiero muchas veces ser libre, así no tenga el título tan rápido, a tener un título y ser un esclavo. Yo conozco hoy en día muchos profesionales con su vida totalmente arruinada. Y no los conozco con un título, no, los conozco con más títulos. Los conozco siendo brillantes. ¿Sí me entiende? Maestrías, especializaciones, ¿sí? Personas que han tenido reconocimiento, salen en el periódico, salen en las noticias, pero nadie conoce lo que es su vida, su familia, lo que siente es terrible. Y por eso digo yo que uno tiene que mirar muy bien, examinar lo que uno va a hacer. Óyeme, este trabajo voy a examinar, ¿sí? Tengo que examinar, tengo que examinar mis pensamientos. Tengo que examinar todas las cosas que hago a diario. Hay que examinarlas precisamente para esto. Lo tercero, no asistas a lugares donde un creyente no debe estar. Esto es muy importante. Algunos siempre dicen eso, pastor, pero ¿qué tiene de malo? Si yo no voy a hacer nada malo. Yo entiendo, por ejemplo, todos los chicos que están en una universidad. Las universidades, alrededor de casi todas las universidades de este país, uno no encuentra sitios de tecnología, de desarrollo, ¿sí? En cada una de las áreas uno encuentra tabernas, discotecas, tiendas, ¿sí me entiende? O sea, es curioso, ¿a usted nunca le ha parecido curioso eso? Alrededor de las universidades debería existir otro tipo de establecimientos. Sin embargo, están rodeados de bares, de discotecas. Inclusive abren en el día. Si se da cuenta que abren en el día, ¿no? O sea, hay discoteca a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, todo. Para que precisamente alguien que va a estudiar no vaya a estudiar, sino entre una discoteca. Y entonces, a veces los jóvenes me dicen eso. Me dicen, pastor, yo no sé qué hacer porque yo me siento mal. Sí, yo me siento mal porque mis amigos van ahí al bar, a la tienda, se toman una cerveza. Pero pastor, yo no voy a tomar, yo no voy a hacer nada malo. Y entonces yo también siempre tengo una respuesta para eso. Te digo, mira hermano, no me digas, no me preguntes a mí si puedes ir o no. Solamente te voy a decir algo. Si el Señor Jesucristo hoy en día estuviera aquí en la tierra, él entra a la discoteca, él se sienta en el bar, así no vaya a tomar. Él lo hace. Yo te pregunto y me dice, no, pues lógicamente, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Es que tú eres el que tienes que tomar la decisión. No puedes salir de acá porque eso es lo que ha confundido a mucha gente, ¿sí se da cuenta? Entonces mucha gente llega y dice, no, pues la verdad, mire, yo le digo aquí entre nos, a mí no me parece tan malo, pero eso el pastor dijo y eso, entonces pues uno hacerle caso ahí, porque qué más, ¿sí me entiende? Pero eso no, yo no estoy de acuerdo, porque ¿qué tiene de malo? Yo te voy a decir algo, no, hay lugares donde tú no debes de ir. Hay lugares donde tú y yo no podemos estar. No podemos estar. Yo hace poco conocí a una persona y esta persona trabaja mucho con drogadictos. Y yo me acordaba de algo cuando uno de mis amigos con los que consumimos droga durante muchos años, él me decía, Sandrito, yo tengo compasión, hermano. ¿Sabes qué? Vámonos a predicar a esa olla. Y yo un día le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso nunca en mi vida, porque de pronto el día que vaya a predicar, de pronto me quedo ahí. Es un lugar donde yo no debo de ir. Yo llevo 24 años sin drogarme. Han pasado 24 años y hasta hoy en día yo les digo algo. Hay muchas cosas que hacemos como iglesia, y acá toca comprar, arreglar muchas cosas de la iglesia. Muchas de ellas tienen que ser Bogotá. Y a veces, pastor, que si puedes llevar esta cabina, que si puedes llevar esto que se dañó, que si puedes comprar este repuesto, que estos cables. Y yo siempre digo, ¿dónde? ¿En qué direcciones? Entonces me dicen, en esta dirección. ¿Sabe que muchas de esas direcciones eran los lugares donde yo destruí mi vida? Entonces yo tomo siempre una decisión y digo, yo nunca voy a ir solo. Entonces a mí me gusta andar solo, la verdad yo no tengo problema por eso. Voy a predicar a otras ciudades todo y siempre me voy solo. Mi esposa, llévate a alguien. No, yo me gusta solo. Pero escúchame, a esos lugares yo no voy solo. Han pasado 24 años. Yo soy pastor. Pero te voy a decir algo. Conozco mi libertad condicional. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y hay lugares donde mejor es no ir. Hay lugares donde mejor no estar solo. Si te das cuenta, yo digo, no, yo no voy a permitir eso. Entonces a veces hago así, le digo a mi esposa, a mis hijos, y sin ninguno, entonces yo digo, bueno, ¿qué estás haciendo? Camina y me acompaña. ¿Sí me entiendes? Yo ahí me lo llevo, porque ese es mi seguro. Esa persona es mi seguro. Esa persona es la que me va a evitar a mí que algún día yo vuelva a entrar a una cárcel. Porque el que se crea firme, mire que no caiga, dice la palabra. Entonces hay gente que dice, no, yo no voy a hacer nada. Ay, yo sé lo que hago, yo ya soy maduro, yo no sé qué, están exagerando. Y te voy a decir algo, yo no estoy exagerando. Por eso te digo, yo no vengo aquí a ponerte reglas. Vengo a decirte que esto es lo que he hecho con mi vida. Y esto que he hecho con mi vida me ha llevado a disfrutar mi libertad, a ser un hombre feliz. Número 4, dominio propio. Y el dominio propio es aprender, así de sencillo se lo resumo. Dominio propio es aprender a decir no. Y por eso te digo, aprende. Porque como tenemos una presión tan desde pequeñitos, por amigos, por todo, que siempre nos quieren obligar a decir sí, ¿cierto? Ellos están presionando para que tú digas sí, ¿cierto? Ay, no sea vos, ay, sí. Entonces, si tú caes en esa presión, te acostumbras a decir sí. Entonces, oye, ¿qué te parece si capamos clase? Bueno, ¿sí o no? ¿Qué te parece si hoy no vamos a estudiar? Bueno, ¿qué te parece si pides una plata a tu papá y dile que te toca un trabajo en la universidad? Pero mentiras, vamos y nos la gastamos. ¿Sí o no? Entonces la gente comienza a entrar en eso. Y comienza a entrar en eso porque no tienen dominio propio. Y entonces hacia el futuro te encierras en una cárcel, la cárcel de un mentiroso, la cárcel de una persona que tiene no sé cuántas personalidades. No hay cosa más fea que poder conocer una persona, uno aquí en la iglesia y por fuera otra. Hay personas que tienen amigos en la iglesia y por fuera de la iglesia tienen otros amigos. Con los de la iglesia dicen amén y hablan cosas de Dios. Con los del mundo hablan de pornografía, de videos, de mujeres, de hombres, de sexo, de vicios. Así de sencillo. Y te voy a decir algo, cuando tú llevas ese tipo de vida, te voy a decir, es muy duro, porque Realmente tú estás metido en una cárcel, y es en una cárcel de no poder ser tú mismo, de que tu vida no sea una realidad, de que todos los días te preguntes por qué estás buscando ser una persona que no, ni siquiera sientes el papel de la persona que representas. Y por eso nosotros tenemos que salirnos de ahí. Y la única manera de salirnos de ahí es teniendo dominio propio y aprender a decir no. Y por último, no te dejes afectar por los comentarios de los demás. Siempre habrá comentarios, y hoy en día yo pienso que una de las presiones más duras que tienen los jóvenes es eso, ¿sabe? Es qué piensan los demás. ¿Qué piensan los demás de mí? Y cada cosa que digan de mí está afectando mucho aún mi libertad. Y usted sabe que hoy en día las personas a lo malo lo llaman bueno, y a lo bueno lo llaman ¿qué? Malo. Entonces es increíble, ¿no?, que en un lugar de estos, con gente genial que uno puede conocer acá, mucha gente que dice: "Oye, no, hermano, usted está perdiendo el tiempo allá". Y es increíble que la gente te invite a drogarte, a fiestas, a desordenarte tu vida, y ellos afirmen que eso es bueno. Es que esto sí es bueno. Aquí sí la estamos pasando rico. Aquí sí nos estamos divirtiendo. Y cuando tú le das, digamos, mucha importancia a lo que digan los demás, eso es grave, bastante grave en tu vida. Yo podría terminar diciéndoles que una de las cosas que los puede llevar a ustedes a vivir en esta libertad es simplemente todos los días levántese y piense, medite y diga: ¿qué está pensando Dios de mí? ¿Qué está diciendo Dios de mí? Lo más importante es lo que diga Dios de ti. Lo que piense o diga la gente de ti no es tan importante. Yo hablaba con una persona que se alejó de la iglesia, y mi esposa estaba ayer hablando con esta persona, y esta persona decía: "No, es que en la iglesia me miran, es que en la iglesia no sé qué, han inventado unos chismes, han dicho no sé qué". Y entonces la gente, le dije: "Mira, lo tuyo es orgullo, lo tuyo es orgullo, porque te voy a decir algo. Algún día buscaste ser una persona muy reconocida en la iglesia, toda la iglesia te reconocía, y ahora tú quieres que nadie hable de ti. No puedes pensar en eso, nos equivocamos, ok, Dios te va a levantar". Pero yo le decía: "¿Alguna de esas personas que dices tú que han hablado de ti, te hace el mercado, te paga el arriendo?". "No, señor". Por eso, porque es tan importante. ¿Por qué es tan importante? No, es importante lo que piense y diga Dios de mí. Eso sí es importante. Así que este es un tema que quería tratar con ustedes: libertad condicional. Démosle un aplauso al Señor y al Espíritu Santo por esta enseñanza. Coloquémonos de pie. Y la motivación de este mensaje es ese, ¿no? Tenemos a un Dios que nos hace libres porque lo conocimos. Conoces a Cristo y Él te hará libre. Pero nunca olvides que todos sí estamos bajo libertad condicional. Hay unas condiciones para poder disfrutar, porque insisto en la parte física, ¿no? Es muy duro estar encerrado. Cada vez que yo iba allá pasaba, ¿qué les digo yo?, 2-3 horas máximo en esa cárcel. Y el tiempo que duraba allá, la verdad, yo salía, no sé, todo angustiado salía y decía: "Dios mío, cómo viven estas personas, cómo ellos están. O sea, esto es increíble, ¿sí me entiende? Increíble". Y cuando salía de ese lugar yo decía: "Ay, Dios mío, gracias, porque puedo caminar por todo lado, porque puedo". No, la libertad es una bendición, claro. Y esta misma libertad que nos da Dios es una tremenda bendición. Es muy rico andar en esta libertad, pero hay que cuidarla para no perderla. Amén. Cierre sus ojos, por favor, levante sus manos ahí y que este sea el tiempo para que usted hable con Dios. Me gustaría que usted mismo comenzara a orar con Dios. Ahí donde está, levante su voz donde está y diga: Señor, aquí estoy en esta tarde delante de ti. Te doy gracias porque reconozco que cada uno de nosotros andábamos en un pasado encarcelados, encadenados a un pecado, a una condición que muchas veces nos llevó a vivir en medio de una vida triste, miserable, donde muchas veces nos sentimos cansados con la vida, frustrados, donde sentimos soledad, donde sentimos vergüenza, donde pensábamos que aún nuestra misma existencia aquí en la tierra no tenía mucho sentido, donde llegamos de pronto en algunas veces a pensar en quitarnos la vida, donde muchas veces hemos permitido estar esclavos de nuestras emociones, encarcelados. Resultamos odiando a nuestra familia, a las personas más cercanas, y muchas veces no podíamos salir de ahí y estábamos con un vicio y éramos esclavos de algo, éramos esclavos de alguien también, porque algunos llegaron siendo esclavos de alguien, de esos amores enfermizos que decían que no podían dejar. Todo lo que tú dices que no puedes dejar, eres esclavo de él. Por eso la palabra dice: todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar. Todo lo que te domine a ti en la vida es malo. Nuestra vida, el único dominio que debe tener es el dominio de Dios. Es el único dominio bueno. De resto, todo lo que te domine en esta tierra es malo para ti, no te conviene. Así que hoy que tú puedas decirle: Señor, yo quiero vivir en libertad. Hoy entendí que todo es lícito, que tal vez tú nunca me has llamado para privarme de mis libertades, ni para sentirme en un lugar prisionero, como si estuviera atado a no poder liberar mi personalidad. Pero también sé que no me conviene, y hay cosas que no te convienen. Te es lícito tener ciertos amigos, pero yo te voy a decir algo: no te convienen, y tienes que dejar esos amigos. Puedes ir a ciertos lugares, claro, puedes ir, pero no te convienen. Deja de frecuentar estos lugares, deja de ir a estos sitios que lo único que han hecho en tu vida es hacerte daño. Algunos ven cosas como no malas, algunos tal vez se pueden encerrar días, horas, semanas enteras en un computador, en juegos, en todo, y dice: pero yo no hago nada malo. Te voy a decir algo: te domina, te da mal genio si te dicen que apagues eso, y comienzas a pelear y comienzas a discutir, comienzas a tener malas actitudes. Y cuando tú permites eso, te voy a decir algo: no te conviene. ¿Tienes la libertad de jugar? Sí. ¿Dios nos está prohibiendo jugar? No. Pero cuando algo te domina, ya no es bueno, y ahí tienes que tomar decisiones, y tienes que vivir bajo esa libertad condicional que Dios nos ha dado para guardarnos, para protegernos, para entender qué cosas son las que nos edifican. Porque acuérdate que todo lo que te edifica es algo que te deja un mensaje positivo, y es lo que tenemos que buscar tú y yo. Así que yo te doy gracias por este mensaje, gracias por este ministerio de jóvenes, gracias por todo lo que tú estás haciendo, gracias por liberarlos, Señor, por sacarlos de ese mundo encerrados, esclavos, atados, ahora roto sus cadenas, pero que cada uno de ellos pueda aprender a cuidar su libertad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora permítame saber si hay personas, chicos nuevos, que nos estén acompañando hoy acá. Levante su mano, por favor, así tenga su manito en alto. Ok, bienvenido. ¿Alguien más? Bienvenidos. Y voy a pedirles un favor a quienes levantaron la mano. Pueden venir un momento acá y hacemos una oración antes de retirarnos. Démosles un aplauso, por favor, a ellos. Deje su lugar, vengan acá y hacemos una oración muy rápida antes de retirarnos.